Escuchas un audio exclusivo de www.exitosfm.com.
Moneda en retrospectiva. Román Losinski. Circuito Éxito.
Son las 5:35 minutos de la tarde. Estamos a punto de conversar con un venezolano de esos grandes, de esos venezolanos importantes, que tiene peso específico en su ámbito de trabajo y en su ámbito de vida. Un larense que hizo de su pasión, el boxeo, una ruta de vida. En la línea telefónica, para hablarnos de su primer sueldo y de mucho más, Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Señor Mendoza, feliz tarde, bienvenido. ¿Cómo está?
Sí, muy buenas tardes. Por acá bien.
Qué bueno. ¿Cómo se siente?
Pues bueno, acá atento, siempre en actividades.
¿Puedo cometer la imprudencia de compartir su edad con nuestra audiencia?
Con mucho gusto.
72 años, ¿no?
72, 30 de marzo del año 43.
Bueno, pues vamos a hablar de esa memoria. Vamos a ver cómo está esa memoria. ¿Recuerda cuál fue su primer sueldo?
Sí, porque era estudiante y trabajaba de office boy. Ajá. Ganaba en aquella época 250 bolívares.
¿250 bolívares? Que si le ponemos tres ceritos más son 250 mil.
Así es.
Está bueno. Como office boy, ¿qué hizo con el primer sueldo? ¿Recuerda en qué lo gastó, en qué lo invirtió, qué hizo?
Bueno, yo ese sueldo servía porque yo estudiaba en la Universidad Católica y trabajaba a medio tiempo y ganaba esa cantidad y por supuesto que el primer sueldo siempre, yo siempre he sido ahorrativo, me gusta ahorrar y trataba de dejar algo siempre en la reserva. Pero generalmente se iban en gastos normales de cuando uno está estudiando, transporte, claro, comida en la universidad temprano, el desayuno que era obligatorio allá y por supuesto en otro tipo de cosas inherentes a la época esa, claro, estudiantil.
Entonces, pero, lo que tenemos es office boy, digamos, como primera ocupación, pero antes, ¿sí?, de llegar a esto, a la presidencia de la Asociación Mundial de Boxeo, de la empresa que hoy asesora, digamos, ¿qué otras cosas hizo que puedan ser de curiosidad para nuestra audiencia? Entiendo que tuvo un kiosco con un amigo también.
Ah, bueno, eso es interesante. A ver. Porque en esa época, lógicamente, uno no alcanzaban los ingresos y había que producir de otra manera. Entonces, pues ya como en segundo año en adelante se me ocurrió una idea de veía que se vendían muchos periódicos en kiosco y a mí se me ocurrió y monté uno allá en la Avenida Las Palmas en sociedad con un amigo que quería invertir, vendía los periódicos de otra manera y sacamos la idea del kiosco y resultó y lógicamente él me lo atendía, le compartíamos un 30-70 porque él era el que estaba toda la semana y yo me encargaba los fines de semana del famoso kiosco.
Qué maravilla.
Y a veces durante la semana algunos momenticos, pero muy pequeños. Y bueno, así comenzamos en eso y posteriormente también me inventé algo ahí con unos amigos de hacer unas empresas para una empresita pequeñísima. Ajá. Para hacer limpieza de apartamentos que lo hacíamos los fines de semana.
Qué bueno.
Y esas fueron, vamos a decir, lo que yo compartí en ese momento y lo compartí mucho con una pasión que tengo yo todavía, que es el fútbol.
Claro.
Yo jugué mucho fútbol en Lara y lógicamente participé en muchos campeonatos infantiles y juveniles. Y ya cuando me fui a Caracas, y nunca gané un título nacional en esas actividades, pero cuando llegué a Caracas jugué un solo año con la selección de Miranda y quedamos campeones nacionales de fútbol juvenil. Creo que eso fue en punto fijo.
Así es. Mire, sí. ¿Sabe qué me apasiona de haber revisado su historia? Es que, bueno, claro, además de boxeador aficionado, que entiendo era mejor futbolista que boxeador, pero fue boxeador aficionado.
Sí, cómo no, pero muy pocas peleas, apenas 17. Eso fue cuando estaba en cuarto y quinto año de bachillerato.
Pero lo que me apasiona es que supo formarse y le dio prioridad a la formación. Industriólogo de la UCAB, posgrado en Administración y Desarrollo Organizacional de la Universidad de Toledo en Ohio, especialista en procesos de planificación formal de negocios de Stanford Research Institute en California. A ver, toda esa formación académica, ¿con qué objetivo se da? ¿Qué aspiraba usted? ¿A dónde apuntaba?
Bueno, yo quería hacer la carrera empresarial, pues llegar, uno siempre cuando está comenzando en las empresas, uno quiere desarrollarse y quiere abarcar muchos campos y lógicamente, porque cuando yo tuve la oportunidad de irme a Toledo, Ohio, fue ya tenía 15 años trabajando. adquirí una experiencia pues de trabajo que fue muy valiosa a la hora de ir a hacer los posgrados. Lógicamente, cuando uno adquiere esa experiencia de trabajo y va a hacer un posgrado, lleva una ventajita por la experiencia práctica. Y se me facilitó mucho, se me facilitaron los estudios, y yo fuese un máster y terminé haciendo dos con aplicación del PhD, pero bueno, son cosas circunstanciales y tuve que venirme nuevamente a Venezuela, uh-huh, a reactivarme, porque la idea no era que pasara una eternidad haciendo estudios en los Estados Unidos, sino que tenía que también devolverle a la empresa que me ayudó mucho, pues en este caso fue Central del Palmar, y me devolví a trabajar acá a Venezuela y ahí me he mantenido toda la vida.
Es verdad que usted llegó a rechazar incluso una beca, ¿sí?
Ah, bueno, eso fue en los de mis inicios, cuando yo me vine de Barquisimeto
a Caracas
y se me ofreció una beca para que yo estudiara en la Universidad Católica, y bueno, yo le dije al dueño de la empresa que lo que realmente yo quería era trabajar, que no quería beca, no quería ningún tipo así de compromisos iniciales, que prefería una bequita que me ayudara y que me permitiera pues costear algunos de los gastos que tenía en Caracas, y de esa manera pues seguía trabajando con ellos, y que a largo plazo me sentía que un deber, pues si ellos me dieron la mano para ayudarme en los estudios, que también tuviera la oportunidad de seguir trabajando con ellos. Así fue, así me mantuve, me pasé por muchas de las empresas de ellos, no solo en Central del Palmar, sino que tuve mi periplo, como se dice, en varias empresas de la corporación.
Ahora sí me interesa saber cómo llega a la presidencia de la Asociación Mundial de Boxeo, cómo se inició ese camino hasta llegar allí.
Circunstancial, comencé fui presidente de la asociación, de la comisión, perdón, porque asociación son las amateurs, aquí se llama en el profesionalismo, en aquella época éramos comisiones de boxeo profesional, que en Venezuela en esa época habían 9 comisiones de boxeo profesional, y en Aragua habían menos, creo que 7, 8, 7, y se formó la Aragua y alguna otra, la de Nueva Esparta. Fueron comisiones nuevas y me ofrecieron trabajar con la comisión de acá del estado de Aragua. Ya trabajaba aquí en Aragua, yo trabajaba en Tablopan de Venezuela en esa época. Y bueno, asumí esa responsabilidad y comencé como tesorero. Y claro, creo que no llegaron a 6 meses de actividad cuando logré ser presidente, porque el presidente que estaba acá en Aragua, estaba en Maracay, lo trasladaron a Caracas por razones de trabajo, y le ofrecieron la presidencia de la comisión del Distrito Federal en esa época, así se llamaba en esa época, y él ya tenía esa experiencia, y bueno, así fue que fui escalando posiciones, y nos correspondió asistir a las convenciones mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo, que la primera que asistí fue precisamente en Washington, recuerdo yo, y representando por supuesto a la comisión de boxeo del estado a Aragua, y así me fui metiendo, como se dice, en el área boxística. Me interesó muchísimo ver la calidad pues de personas que participaban en esas convenciones como delegados de otros países. El caso se me grabó muchísimo, el caso Sudáfrica, donde todos eran profesionales, los presidentes de las comisiones, incluyendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Sudáfrica, era el jefe de esa delegación. Me llamó mucho la atención ver gente tan calificada en esa actividad, y así cantidad de personajes, abogados, médicos de otros países que representaban a esas comisiones de otras latitudes. Y bueno, me llamó la atención de gente muy calificada, y el nivel de las deliberaciones en las reuniones era bastante, bastante interesante, y era de altura, pues. Y eso me llamó la atención, y así continué. Comencé a hacer una serie de trabajos dentro de siendo miembro de la comisión, y me llevó a que en una oportunidad pues se me ascendió, vamos a decir, se me dio realmente la ocasión, porque la aproveché así, de pasar al comité ejecutivo de la Asociación Mundial de Boxeo. Así fui haciendo y escalando posiciones, y posteriormente fui candidato a la presidencia de la AMB.
Y no fue solamente llegar, entiendo que ha ganado 8, ¿cree en la reelección indefinida? Porque ha ganado 8 reelecciones ya.
Sí, un montón, porque es que antes era diferente. La Asociación Mundial del Boxeo se tenía asambleas anuales donde se elegían presidentes anualmente, anualmente, y ya hoy llegamos a esquemas muy diferentes. de acuerdo a los cambios que claro. ocurren en el mundo moderno. Claro. Y pasamos de un año, fuimos a dos, luego fuimos a 4 años y hoy estamos en 5 años, porque los cambios de presidente, a veces el presidente estaba comenzando y ya tenía que ocuparse de elecciones, y un año si quería repetir, claro. Porque podía tener una reelección, ocurría que no había hecho nada, pues que ya eran 4 meses de campaña. Antes se hacía mucha campaña en eso. Claro. Ahora las circunstancias han hecho muy complejo esta actividad, sí. y se ve muy poco aspirantes a presidencia, más sí aspirantes a ocupar cargos ejecutivos,
claro.
que son, vamos a decir, en ese sentido más liberales, menos responsabilidad.
Eso es.
Y el presidente, pues, el que generalmente tiene el liderazgo del organismo y la mayor responsabilidad. Pues se ha visto que las apetencias en ese sentido han bajado.
Claro.
Generalmente los presidentes de ese organismo venían siendo norteamericanos y canadienses en toda la historia de la AMB, hasta que se comenzó un cambio con un panameño de nombre Elías Córdoba, médico, a quien me ayudó muchísimo en esto, aprendí mucho de él.
Uh-huh.
Posteriormente estuvo otro venezolano, que fue Fernando Mandri Galíndez, y posterior a él fue Rodrigo Sánchez, otro panameño. O sea, Panamá, sí. Venezuela, Panamá, y ahí fue, yo fui el sucesor de Rodrigo Sánchez, porque él murió estando en ejercicio.
En ejercicio. Gilberto Mendoza está en la línea. Sí, Gilberto Mendoza.
La propuesta, que porque yo no corrí, cuando eso estaba yo precisamente en Toledo, Ohio, y en Toledo, Ohio, claro. gané mucha aceptación de la parte de los americanos y de gente de otros países, porque conocían de los trabajos
claro.
que iba haciendo el boxeo, por ejemplo.
Y ese apoyo fue importante.
No existía manual de organización,
claro.
no existían presupuestos, no existían manuales para supervisar una pelea, no existían manuales para clasificar a los boxeadores, y eso me dio un impulso claro. muy fuerte en el boxeo, que de ahí salió mi candidatura. Inclusive
claro.
le gané las elecciones a un americano en San Juan de Puerto Rico. Y
claro.
de ahí acá, pues,
¿sí?
Me he quedado en esto y realmente no hay mayor
claro.
interés por la presidencia, aunque ya es hora de que yo vaya entregando y pensando cómo hacerlo. Y
lo cierto es que esa formación académica sí rindió sus frutos ahora dentro del ámbito del boxeo. Quiero volver por un momento con ustedes. Gilberto Mendoza está en la línea, es presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Quiero volver a Sudáfrica porque entiendo que conoció a Mandela. Háblenos de él.
Bueno, sí, cuando tuve la fortuna de estar en Sudáfrica, cuando el señor Mandela estaba en Rhode Island, él estaba preso, pues
sí.
pagando su condena, y yo estuve allá con una idea, vamos a decir, muy de mucha ilusión, en una idea que yo pensé que era fácil de ejecutar, que era acabar con el racismo, pues, dentro del boxeo, porque allá en Sudáfrica las comisiones de boxeo eran blancos. Ayer conocimos la situación de la apartheid
claro,
en Sudáfrica.
Claro,
es exactamente
claro.
así se explicaba el boxeo. Y yo quería que todos tuvieran la misma facilidad, porque de hecho ya nosotros teníamos a Sudáfrica como miembro de la Asociación Mundial de Boxeo.
Uh-huh.
Y por otro lado teníamos campeones sudafricanos. Y por otro lado, entre esos campeones sudafricanos, teníamos campeones de color y campeones blancos. O sea que prácticamente
sí,
en ese sentido no había discriminación, pero dentro del país seguía eso. Y yo me aventuré a irme allá a tratar de ganar adeptos, en ese sentido que en el boxeo se comenzaran cambios en la estructura local, pues.
Sí.
Y lógicamente fue muy difícil, estando el señor Mandela detenido, pues, y tampoco fue muy aceptado por los grupos que representaban al señor Mandela, puesto que yo era un extranjero y que decía que un
claro.
Un señor
venezolano,
repito,
claro.
que se está metiendo en las cosas
sí.
del país. Inclusive tuve una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores y discutimos fuerte en ese sentido, porque por una parte tenían la razón de que yo era no tenía velas en ese entierro, y lógicamente en esa época mandaba el presidente Leclerc, que,
sí.
que él no me quiso atender, pero me atendió un hombre importante dentro de su gabinete, como era el ministro.
Claro.
Y así fui, y lógicamente fue un fracaso de mi gestión, aunque logré montar gimnasio por donaciones de la AMB en el propio Soweto. Y me valí, pues, de la amistad con campeones mundiales de color de allá, que conocía y que eran meritorios en la AMB. Y ese fue el momento de entrada. Y visité un barrio grandísimo que es Soweto, En ese momento era un barrio de 2 millones, bueno, un barrio de 2 millones de habitantes, y me fui ganando la gente, y la intención que tenía se logró vender en algunos aspectos, pues no totalmente. Después me vine, pues, muy triste, y correspondió entonces volver a conversar con la comisión de boxeo, las comisiones de boxeo de allá, especialmente con el juez Klopper, que era un hombre blanco, a ver cómo podíamos lograr esto. Y lo que se logró fue comenzar que en las comisiones, bajo la estructura que ellos tenían, incorporar algunos morenos a las comisiones, gente de color. Se comenzó por médicos, esa fue una sugerencia que hice, y así fuimos poco a poco avanzando, pero siguió el freno, no fue más allá.
No debió ser fácil.
A mí, a nivel mundial, se me tendió una especie de boicot por tener como miembro al único organismo que tenía como miembro a las comisiones de Sudáfrica. Ellos no pertenecían a otros.
Claro. Sorprendo, ¿a qué
y
vida?
Bueno, de eso avanzó, pero luego yo volví y conocí fue al señor Mandela cuando ya el señor Mandela no estaba en la presidencia.
Claro.
Tuvimos una buena entrevista en su oficina, la oficina que tenía él de, más que todo, una fundación donde él ayudaba a niños y tal, y me pidió simplemente una ayuda en el sentido de que le facilitara un programa que él había visto que era bonito, que se llama El Nocao a las Drogas, que es ayudar a gente humilde, a muchachos humildes, de escuelas muy humildes, que no tenían la posibilidad de hacer deporte con programas deportivos. Yo se lo dejé allá, diciendo yo que costaba, le dije, no, eso es para gratis, eso es para que se divulgue, porque es un beneficio para cualquier país, para cualquier comunidad, y que va en función, pues, de ayudar a los más humildes que no tienen eso, vamos a decir, facilidad económica para tener facilidades deportivas.
Señor Mendoza, qué vida maravillosa, qué vida rica, qué vida variada, qué vida humilde también. Hoy diría que tiene una vida dulce, ¿no? Es asesor de una azucarera.
Sí, cómo no, todavía sí, dentro de mis 72 años, estoy activo en ese sentido. Ahorita he estado padeciendo de una enfermedad que tiene que ver con problemas de la columna, que me impidió moverme con mayor
libertad.
Pero siempre estoy pendiente y, lógicamente, no dejo de estar en contacto con la empresa.
Pues ha sido un privilegio.
Pues toda mi vida en ese tipo de empresas, en esa corporación que es grande. Y bueno, me he sentido bien y sigo haciendo mi labor desde el boxeo, que no, una cosa no me impide lo otro. Hasta ahora no ha sido así.
Pues
no,
ha sido un privilegio. Ha sido un privilegio esta conversación. Lo opina Gabriel Rangel, escribe: maravilloso saber de venezolanos así. Qué orgullo. Le agradezco, señor Mendoza, por este tiempo tan gentil.
No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable de su parte.
Gilberto Mendoza es el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Vaya qué vida, ¿no? Resumida, además, porque han quedado muchos datos y muy interesantes por fuera. Vamos a hacer nosotros a esta hora publicidad y